Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y dos minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, hemos arrancado a las 11:30 y lo hemos hecho con un equipo de comentaristas increíble, con Paco González, Manolo Lama, Santi Cañizares, que se ha incorporado ahí en los últimos minutos, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre, Fernando Evangelio, pero es que está Pedrito Martín, está todo el mundo preparado y va a ir llegando gente al programa, porque claro, es una hora de incorporación de personal a la radio.
Estoy hablando poco, Juanma, pero lo estoy pasando bien, ¿eh?
Sí, porque...
Estoy pasando bien.
Hombre, porque eso suena a que querías que se la pegara al Barça.
Escucho, no, eso, el Barça hoy no se la podía pegar, ya se la pegó.
Efectivamente.
Vamos a ver, el Paris Saint-Germain ya ha jugado con un certificado de la UEFA que dice que ganó 1-4 la ida, cosa que aquí en esta tertulia queremos olvidar.
No, perdona, hay uno que dijo,
excepto,
que hay que poner un asterisco.
A la... Excepto, déjame que diga el excepto, tú, claro, que por fin...
Por fin, hombre.
Efectivamente, y has dicho, hombre, pues igual es que ha renunciado el Paris Saint-Germain al partido porque tenía ese certificado.
Claro.
No le quiero quitar mérito a Koeman, y a lo mejor lo que me pide Emilio que revise al alza las expectativas que tengo yo sobre Koeman, a lo mejor es justo que lo haga, porque está jugando muy bien. Y está jugando el Barça a nivel que está amenazando ahora mismo la Liga del Atlético de Madrid. Pero es de verdad, a mí me llama mucho la atención cómo ha caído la exigencia en el Barça, ¿no? Cómo, por ejemplo, puede caer en cuartos de final contra la Roma por el valor doble de los goles.
Clave
en...
lo que estás diciendo para
o
mí,
cómo,
clave.
O cómo puede caer en semifinales con el Liverpool.
Mira,
4-3.
¿Quieres
y sin embargo, perdóname, Emilio, porque te he escuchado.
Déjame que te refuerce.
No.
Un segundo. Ahora refuerza. Primera palabra
de argumentos.
Ya no valdrá cuando lo digo.
Estoy cargado de argumentos. Y alguien que a lo mejor está en un gran hermano, la isla de las famosos, esto y hoy, conecta la radio.
El mayor argumento. El mayor
dice,
argumento.
Dice, joder, digo, están hablando del Barça, digo, habrá clasificado. No, es que ha perdido 5-2 la eliminatoria en octavos de final. Y resulta que el análisis es que tiene futuro. Y eso sí me gusta, que Dani Senabre está feliz, porque bueno, me gusta que la gente esté feliz.
Yo sé que tú te preocupas mucho por mi felicidad.
A diferencia de otras noches que lo he visto compungido, ¿no?
Cuando estaba Valverde.
Repito que sí, yo soy el primero que reconoce que a lo mejor me equivoco en las expectativas de Koeman, que las he puesto muy bajas. Y repito que el Barça está en un gran momento de forma. Pero no puedo entender cómo esta entidad ha caído la exigencia hasta el suelo. Es que estáis hablando del penalti de Messi que pudo meter en el partido, y es verdad, y ha sido una lástima... Y no estamos hablando del penalti que ha pitado el árbitro. O sea, es que si es verdad que si lo metes se va con 1-2 al descanso, pero es verdad también que, madre mía, qué penalti ha pitado, ¿eh? Porque me vais a hablar del de Lenglet, pero es que el de Lenglet ya se produjo en el Camp Nou, en ese sentido están empatados los dos. Yo, para mí, no son ninguno de los tres. No son ninguno de los tres. Pero es que se pudo haber metido en el partido por un penalti tremendo.
Que levanta la pierna. ¿Quién es el del Paris Saint-Germain que levanta la pierna?
Kurzawa, creo que es.
Sí, Kurzawa.
Escúchame, levanta la pierna. Por esa regla de tres, el Paris Saint-Germain respira porque le pitan un penalti a favor, que también, madre mía, qué penalti.
Lo que te estoy diciendo.
O sea, que lo que...
El mismo penalti que le pitaron.
Tú dices A, B, B, A, A, B.
No.
Vea, está diciendo las dos cosas.
No,
entonces,
no es que porque te estoy diciendo que
todo blanco y luego, pero también es todo negro y negro, pero también todo blanco. Ya lo sabemos. Ya sabemos que ganó 1-4, lo sabemos, pero lo que estamos hablando es del partido de esta noche, y darle, sí, para mí, el baño que le ha dado al Barça al Paris Saint-Germain tiene mucho mérito.
Totalmente.
Que está eliminado
muy
está. Que el Barça ha presentado crédito de que ha mejorado mucho su fútbol, no lo puede negar
nadie.
Ahora, que está en la calle, no lo niega nadie.
Ahora, el penalti del Lenglet, te estoy diciendo que ya sucedió en el Camp Nou.
Claro, ya lo
es que no te acuerdas que hubo un partido en el Camp Nou. Es que tiene el certificado,
que lo he dicho
PSG,
yo,
que es con el que
ha
hoy.
1-4 y que el Barça
muy bien.
Perdió
para
la
mí no son ninguno
tarde,
de los tres.
Hay que llegar a las 11:30 para oír.
Para
hemos
mí
dicho
no
que
son
con el
1-2
en la eliminatoria, el Barça tiró la eliminatoria en Barcelona dejándose ir. Pero claro, cuando uno llega a las 12:05, no puede aplicarse y escuchar lo que
es una pena que es una pena que un periodista como tú, de una entidad como la tuya y una credibilidad como la tuya, digas que ha llegado a las 12:05. Otra cosa es que haya preferido escuchar 25 minutos vuestra reflexión.
Sí, estaba viendo la tele.
Sí,
que me ha saludado. Es una pena.
¿Cómo puedes decir que estabas viendo la tele si Cañete no está en la tele hoy?
Pues yo no lo sé, porque no le oía.
Es una pena que
viendo una repetición. Bueno, no me líes el programa, Lama.
Estaba haciendo yo un pena,
Lama, escúchame, Juanma.
Si tenga esos errores, en directo.
Si llego, cuelgo.
Madre mía.
Si te viene mal, cuelgo.
¿Pero por qué vas a colgar? ¿Que cuelga qué? Es un teléfono.
Si cuelgas, que sepas que porque has metido la pata.
No, yo no he metido la pata. Yo me hace gracia tu razonamiento.
Sí, has dicho que llega a las 12.
Tus razonamientos. Ahora te vas a agarrar a la hora.
Sí.
Tus razonamientos son que dices la pata.
Venga, es un tema menor. Es un tema menor. Mira, esto solo lo puede parar Emilio Pérez de Rozas, que es una persona sensata y que nunca interrumpe. Emilio, Emilio, pon orden. Emilio,
no,
Emilio.
No, lo único que...
¿Cómo no? ¿Por qué empiezas diciendo no?
Sí. Digo que sí, sí. Lo único que quería añadir a la autoexigencia y al papel del Barça y tal, es una cosa que es tremenda, que es que hoy se cumple exactamente 10 años de la penúltima Champions del 2011. Es decir, el Barça en los últimos 10 años, ahora que ha sido eliminado en el 2021, solo ha ganado una Champions con este Messi, que es la de Berlín 2015, lo cual a mí me parece brutal. ¿Vale? Y probablemente...
Más
probablemente...
a mi favor con lo de Valverde. Pero bueno.
Sí, bueno,
porque
sí,
porque
sí,
el que
sí
ha tenido el mejor Messi después de Luis Enrique.
Evidentemente, es que Valverde es hasta mala persona. O sea, eso,
no, eso es lo único, es hasta... eso es lo único que le reconozco.
No,
que...
a ver, lo que quiero decir es...
No, pero en estos 10 años...
Me lo merezco por haberte dicho todo lo que te he dicho.
Pero en estos 10 años Messi ha tenido muchos entrenadores, no solamente Valverde.
No, pero Pedrito, lo que quiero decir es que si tú le preguntas... Bueno, preguntas no, tú comentas este dato con alguien, o sea, es decir, el señor Messi en el Barcelona, no sé si en el Estadio de Barcelona, en el Sensacional Barcelona, en el Mediano Barcelona, lo que sea, en los últimos 10 años ha ganado una Champions.
Bueno, yo quería hacer un comentario respecto a la exigencia del Barcelona.
Sí.
Hoy estamos hablando de la exigencia de un partido y de una eliminatoria. Como el Barça venía de la más absoluta mierda, claro, que es el partido que hizo en el Camp Nou, hoy lo que hemos hecho, que creo que es lo que respondía, era ponderar el muy buen partido que ha hecho, sea porque el PSG se ha confiado, sea porque ha sido conservador,
porque
o sea,
ya tenía
efectivamente, sí, porque ya tenía el certificado, o por todo lo que fuese, el Barça ha salido desde el primer minuto a estar de acorde con la exigencia que se le debe tener a este equipo. Otra cosa es que efectivamente le han eliminado y le han metido 4 en casa y 1 en París, 5, y el Barça solo ha metido 2. Bueno, pues asunto concluido. En la trayectoria en la Champions, mala, eliminando en octavos. Su actuación en París, partidazo, probablemente el mejor de la temporada.
Yo entiendo a Cañizares lo que dice, pero yo voy a explicarle por qué yo bajo mi listón de exigencia con respecto al Barcelona. Es que yo del Barça de este año no esperaba nada.
Claro, pero no le compliques el programa a Juanma, ¿eh? A ver si ahora vas a llevarle la razón. La contraria de Cañizares, no, va a tener un problema.
Te lo digo muy rápido, que esperaba un año de transición. Se lesiona a Piqué, Ansu Fati, Messi se quiere ir, entrenador nuevo, elecciones, no hay dueño, no hay pasta, no hay nada. Yo es que pensaba que iba a quedar tercero o cuarto, es decir, el Sevilla tenía un gran año. Y de repente le veo que con un esquemita en el que Jordi Alba no parece treintañero y Busquets ya parece que no hace falta que tenga que bajar en las contras. Y Dest, como solo sabe atacar, pues ataca. Y nos, hasta Dembélé me parece
y
mucho
Pedri,
más útil.
Y Ansu Fati, y Lais,
pues, no sé, ahora mismo es que me parece que ya no es el equipo que iba andando por Europa.
Y una cosa, para la próxima Europa, es decir, para el próximo reto de Champions del Barça, ¿quién no tiene que estar? De los que han jugado hoy, ¿quién no tiene que estar en este Barça?
Lenglet. ¿Es el primer nombre que hay en la cabeza?
Pero qué pregunta es así, que no sabemos qué va a tener el Barça el año que viene.
Yo me refería fundamentalmente, si creéis, por ejemplo, que Griezmann, hay que buscarle una salida.
Que lo van a vender a Griezmann, que intentará fichar un delantero.
Si oyes al Laporta candidato, se van a quedar todos.
Hombre, no, claro.
Si oyes al Laporta candidato, porque estos nos han dado la gloria, a estos futbolistas hay que mimarlos, hay que...
Esto yo lo entiendo, Emilio. O sea, tú no puedes llegar a la presidencia o pretender llegar a la presidencia y decir que el caballo no corre.
Claro.
O sea, tú tienes que decir que son cojonudos y que ahí no se va a mover nadie. Y paralelamente ya se encargará el arquitecto que llega con Laporta, hostia, pues de intentar colocar futbolistas que ya han tenido
por el que se puede hacer algo de caja es Griezmann. Sin es el que tiene mejor venta.
Que pagar el salario.
En teoría.
Pero cuidado,
Sí, pero cuidado, porque si se va Messi, necesitan a Griezmann,
No lo sé.
Es que
a lo mejor ficha
Sí, porque en Camp Barça los técnicos que se quedan y que estarán ahí tal cual, dicen que si se va Messi, Griezmann jugará donde juega Messi y entonces será Griezmann.
Bueno, hay una portada del equipo que ya decía que Koeman le daba las llaves a Messi la semana el fin de semana del Burofax.
Me asusta pensar que alguien pueda imaginar que Griezmann hará lo que hace Messi. Sí,
claro. No, hará lo que hace Messi, no. Yo estoy diciendo que jugará en el sitio de Messi y volverá a ser Griezmann. Eso es lo que dice.
Unas declaraciones de Laporta hace unos minutos. Estaba subiendo al avión del Barça el presidente electo. ¿Cuándo toma posesión, por cierto?
No se sabe porque necesita el aval.
Ah, vale. El presidente electo.
Hablan del martes.
Jan Laporta ha dicho esto, compañeros de Sport, son declaraciones en catalán.
Que tenim aquí, i que ha estat un orgull, i hem defensat la nostra dignitat. Hem competit, hem merescut guanyar, i hem merescut passar.
Tenemos equipo, ha sido un orgullo, hemos defendido nuestra dignidad, hemos merecido ganar y hemos merecido pasar. Es lo que ha dicho Laporta.
Tenemos equipo.
Sí, sí,
Juanma. Controlas el catalán de puta madre.
Yo creo que
tenemos que aprender bable nosotros.
Durante el año habéis minusvalorado la plantilla del Barça. Yo creo que tiene una gran plantilla de fútbol. Y es verdad que, bueno, pues a lo mejor es mejor Busquets y Jordi Alba con menos edad, pero no se nota. O al menos en estos dos
últimos meses no se nota. Ahora no.
En eso, por eso. O sea, yo creo que al final tienen una gran plantilla de fútbol y si analizamos sus jugadores y si vemos las futuras listas que van a la selección ahora en todas las en todos los países, estamos hablando de una gran plantilla de fútbol. Y yo creo que la habéis minusvalorado en muchos momentos de la temporada y es verdad que ha habido años que ha tenido mejor, pero menospreciáis a jugadores de gran entidad y fíjate lo que os digo, quizá el Lenglet no está en su mejor momento, incluido el Lenglet.
Silencio estampa.
Sí, no, respecto a la gran plantilla, yo diría que si es por plantilla, el Atlético de Madrid tiene más plantilla, el Madrid tiene más plantilla, el PSG tiene más plantilla, el Sevilla tiene más plantilla. En fin, la plantilla del Barça, al margen de las lesiones, la veo corta, descompensada, ya, porque entonces, un equipo requete campeón en cuanto a ambición, tiene que tener un 9 que no sea Brett Waite.
Miguel, cuando habláis...
Yo no tengo... Es evidente que Brett Waite no ha ido solo al Barça, que le han firmado. Pero
cuando habláis a nivel colectivo, habláis en negativo de la plantilla del Barça. Pero cuando habláis a nivel individual, habláis mejor. Es decir, cuando habláis de Ter Stegen, que bueno, fue no, clave, no, no, por ejemplo...
Hablamos mejor cuando hablamos de la mejor versión de esos jugadores que hablamos.
Emilio, quiero decir que cuando habláis en conjunto... Decís que le faltan cosas a la plantilla y que la plantilla no es lo competitiva, ni siquiera con la del Sevilla, que he escuchado, con la del Atlético de Madrid.
Ya
no hablo de Europa. Y sin embargo, cuando habláis en individual,
Santi, hablamos de los titulares. Los titulares, los que juegan cada semana, son buenísimos, pero es imposible que todos puedan jugar cada semana.
Sin un portero como Ter Stegen, el equipo no estaría
naturalmente y si no estuviera Keylor en el PSG a lo mejor había pasado.
¿Tú piensas los que han entrado? Ha entrado Trincao, que está a media cocción, el futbolista anteriormente llamado Pjanic,
Brett Waite, pero no me digas que
es nivel Barça,
es
o sea,
que sabéis que Brett Waite el otro
junior,
día contra
zurdo en la derecha, o sea, la verdad,
Brett Waite el otro día hizo el gol que le clasificó al
semifinal.
Es que Brett Waite una semana anterior dio dos asistencias.
Entonces, ¿tú qué crees? ¿Que la plantilla de este Barça es posiblemente la mejor de los últimos 10 años?
Evidentemente esa pregunta tan absurda que acabas de hacer,
a lo mejor es la peor plantilla de los últimos años. Pero escúchame, ahora contéstame a mí ahora. Y como no te pregunta el presentador, te voy a preguntar yo. De los últimos 10 años...
Si estás contestando tú, da una pregunta.
Bueno, pues ahora te voy a hacer una pregunta para que conteste. ¿De los últimos 10 años esta puede ser la peor plantilla del Barça?
Vamos a ver, Manolo.
No, contéstame.
¿Sí o no?
¿Sí o no?
Si no me dejas hablar, bueno, si has contestado todo el rato.
Ya vas a leerme el libro Kundera, contéstame.
Te he dicho antes de mi exposición, si la escuchas, que probablemente el Barça ha tenido mejor plantilla otros años.
No, yo te pregunto, de los últimos 10 años que ha dicho Emilio...
No, esta no es la mejor plantilla.
No, yo te pregunto, ¿ha habido esta...?
Te pregunto si es la peor, si es la peor de los últimos 10 años.
Claro, es lo que te pregunto.
No, pero espera un momento, Santi, aquí me voy a poner del lado de Manolo.
No hace falta, ¿eh? No hace falta que se ponga en la... Prefiero que no te pongas de mi lado.
Perfecto. No tienes por qué responder la pregunta. Que no te hace el presentador.
Pero es de perogrullo que si tú tienes a Suárez y lo cambias por Braithwaite, y tú tienes a Piqué y se te lesiona y tienes que ir con un Titi, Lenglet y no sé qué, es evidente que tienes peores mimbres que
bueno, pues que tampoco ha dicho que tenga la mejor plantilla.
Claro, es que Di María, no mejor, es que Di María que tiene una buena plantilla. Claro. Es que Benzema se lesionó el otro día, que es el mejor del Madrid.
Bueno, pues aquí la historia está, la historia está.
Que Madrid también tiene la peor plantilla de los últimos.
¿Cuánto va a cambiar esta plantilla para la próxima temporada? ¿Cuánto va a cambiar? Porque ayer Roures dijo que no hay un duro para fichar ni en el Madrid ni en el Barça.
Y también lo dijo Sala Martín el mismo día.
Roures no tiene ni para pagar la liga a los derechos de la televisión francesa.
Ya, pero él hablaba de los fichajes del Barça.
No, ya, pero es uno bueno para hablar de que no.
El otro día Sala Martín, el día de las elecciones, que es, vamos a decir, íntimo amigo y da gratis los consejos a Laporta y un economista más que reconocido mundialmente, vino a decir que con la economía actual no se puede firmar a nadie. Otra cosa es que tuvieras la inmensa fortuna de vender y vender bien a determinados jugadores, que eso pasa por tener la suerte de, por ejemplo, colocar a Griezmann, o si no, sacrificar talento del que tiene joven y vender a futbolistas que les pagarían mucho. Ha habido muchas ofertas por Ansu Fati en su momento, hay muchas ofertas por Pedri que le querría, pero eso sería una tragedia enorme. O sea, yo creo que la plantilla que puede hacer el Barcelona
de momento se rumorea que quieren a Agüero para que no juegue Ansu Fati.
Con la baja en el bolsillo. Miguel, o
ha contado Elena que el entorno de Agüero ha hablado con Laporta.
¿Cómo? Agüero vendría nadando,
Miguel, choca de bruces con el optimismo generalizado que hay con que Messi se quede, porque Messi no cuesta ni nada de traspaso. Pero es que es peor, porque un traspaso se puede financiar. Messi, estamos hablando que actualmente cobra un contrato, según las cifras publicadas, de 75 millones de euros netos, lo que viene a ser 140 brutos.
Que si se queda va a ser por
no
dinero.
No corresponde el optimismo, por lo tanto, por la exposición que estás haciendo, que hay con que se quede Messi,
yo hablo
a
de
hacer una plantilla equilibrada económicamente.
Tú que estoy seguro de que lo que yo digo lo escuchas, me habrás escuchado decir que yo quiero ser optimista con Messi. Otra cosa es que se vaya a quedar. Me gustaría que se quedara. Otra cosa es que el hombre vaya a decidir quedarse o no. Ahora, yo creo que los últimos pasos que está dando, los últimos pasos y las últimas conversaciones que él tiene, está más cerca de quedarse, cobrando muchísimo menos, cobrando en diferido como la liquidación esa que le hicieron al tesorero del PP, pues cobrando en diferido, pues a lo mejor decide quedarse.
Una cosa, Evangelio, el Liverpool que ha ganado hoy es candidato, aspirante, favorito, ¿qué es el Liverpool?
Yo no lo daría candidato a ganar la Champions. Aspirante, que es menos que candidato.
Sí, claro,
¿no?
Es menos que candidato.
Pues sí, le puedes dar de aspirante por lo que tiene arriba, pero es verdad que el equipo sigue teniendo problemas. Hoy hemos visto una versión mejor de lo que habíamos visto en los últimos
partidos. Otra pila de bajas impresionante.
Claro, no, y sobre todo es que la lesión de Van Dijk le hizo mucho daño al Liverpool, porque le hizo venirse abajo. O sea, se derrumbó este equipo, se empezó a derrumbar cuando se lesionó Van Dijk. Y a partir de ahí han llegado todas las lesiones, hemos tenido que ver a centrales de 21 años que han llegado en el mercado de invierno, o a Fabinho y Henderson jugando de centrales.
Ha perdido 5 partidos en casa, seguidos.
6 seguidos, sí, creo.
Sí, sí. Seis seguidos, imagínate.
Y claro, pues no está bien, pero con lo que tiene arriba, pues puede ganarle a cualquier día tonto que tenga.
Oye, hoy muchos aficionados del Atleti me han vuelto a preguntar que por qué el Atleti tiene que jugar en Londres, si estos han jugado en Budapest.
Sí, porque era España la que no le permitía.
Y el City, con el Mönchengladbach, también se va a Budapest. Es porque los alemanes, si visitan Inglaterra, tienen cuarentena a la vuelta.
Exacto.
Y entonces, por eso, no podían. Entonces,
los alemanes tienen que jugar.
Pero vamos, que el Atleti va a Londres y se tiene que aguantar.
Vale. ¿Hay palos en Italia para Cristiano Ronaldo?
No.
Sí.
No.
Si tú me la has leído, hay palos para Cristiano. Capello mató a Pirlo.
No.
¿Mató a Cristiano?
A Pirlo. A Pirlo, sí.
Ah, perdón,
sí. A Pirlo.
Porque Pirlo estaba delante.
Claro, o sea,
mató a Morata y a Cristiano.
¿A Morata y a Cristiano?
Delante de Pirlo.
Bonrichetti.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Se mataron.
Hombre, Bonrichetti, qué grande.
Se mataron entre todos, ¿no?
Bueno, ha habido más ataques de Fabio Capello. Ayer ya fue muy duro cuando le preguntaba a Pirlo, al que le dijo que eso de que saltaran era imperdonable en la barrera. Y hoy se ha sacado esta frase que vais a escuchar de Cruyff de la manga para volver a atizar tanto a Pirlo como a Cristiano. Lo ha hecho en Sky Sport Italia. Escuchad.
Como diceva Cruyff, los guapos no hay que ponerlo nunca en la barrera. Quelli belli no bisogna mai meterli in barriera.
Los guapos no hay que ponerlos nunca en la barrera.
Eso me parece que
no,
era tocha.
Pues te digo una cosa, si hubieran tumbado un tío, ese gol no entraba.
No, y si no hubiera saltado ni abierto las piernas.
Saltar es normal. Si metes un tío abajo en el suelo, saltar es normal.
Cristiano se gira, Morata se gira, y Cristiano tiene la mala suerte de que abre las piernas, levanta una pierna y pasa por ahí. No, o sea, es la de Michel en el Mundial, pero peor.
Sí, no hay ninguna razón para saltar, Emilio, desde el momento en el que el jugador viene corriendo y se nota que le va a pegar fuerte a la pelota. No hay ningún motivo para saltar. Saltar es normal cuando es una falta cerca al área y se perfila con pocos pasos y se entiende que va a tirar por arriba. No hay ningún motivo para saltar en esa falta ni para por uno debajo de la barrera.
Manolo, el bicho en Turín no va a rascar Champions, ¿eh?
No, el bicho va a fracasar en Europa. Su equipo va a fracasar. Él no, ¿eh? Porque yo creo que un jugador que le contratan para meter muchos goles, hay que ver los goles que ha metido en la Juve, pero es verdad que el fracaso es que no va a ganar la Champions, que es a lo que él se fue a Turín. Él este año lleva una media de goles muy superior a cualquier otro delantero, pero evidentemente va a fracasar porque no va a ganar la Champions con la Juve.
El fracaso es de quien se ha atrevido a poner a Pirlo, que es un tipo excelente y reconocido mundialmente como gran jugador, en su primera experiencia como entrenador, que ni siquiera ha entrenado en juveniles, al dirigir nada más y nada menos que la Juventus de Turín.
Le nombraron entrenador del Promesas, claro. Y sin llegar a entrenar al Promesas...
Hay veces que entrenando poco, como es el caso de Zidane y de Guardiola, pues resultan ser grandes entrenadores con éxito.
Pero lo de Pirlo era de récord, ¿eh?
No, es que
pero
no
tenía
entrenado.
Experiencia
bien,
absolutamente ninguna.
Bien, pero bueno, entrenando poco, he dicho, Zidane, Guardiola. Pero esto tampoco es lo común. O sea, esto es extraordinario en el mundo del fútbol.
La Juve estaba un poco obsesionada con encontrar su Zidane. Además es que, como lo has citado, sí, era el ejemplo. O sea, ellos decían, ya que no podemos, que Zidane no se quiso ir, porque tenía la posibilidad de haberse ido a la Juve, querían sacar una estrella de la historia y ponerla en el banquillo.
Sí, porque Sarri no funcionó.
Monri, ¿algo más?
Sí, bueno, déjame comentarte que ayer Fabio Paratici, el director deportivo, decía antes de esa eliminación de la Juve que la renovación de Cristiano no estaba en la agenda. Recordamos que su vinculación con la Juve va hasta junio de 2022 y lo que aportamos hoy es que no le van a forzar a irse este verano porque tienen claro que será él quien decida qué hacer con su futuro, pero sí empieza a flotar en el ambiente que lo que convendría a ambos es una separación amistosa al final de esta temporada y sobre todo hay un argumento clave y es que la Juve se ahorraría 31 millones de euros netos que debería pagar al portugués por su último año de contrato y tal y como está la economía de la Juve y teniendo en cuenta que Cristiano no te ha garantizado la Champions, como se ha demostrado, pues sería un ahorro considerable.
Madrid debe recuperar a Cristiano y a Bale.
Pues, ¿ves? Plan de futuro, realmente. Sí, sí, sí. Y me estaba pensando yo, ¿dónde puede ir Cristiano?
Vale, pues Cristiano, me imagino que si quiere ganar dinero... No, Estados Unidos no creo que... Si quiere ganar dinero se puede buscar un equipo. No, sí, pero puede... Si quiere una experiencia nueva, Estados Unidos... Pero que si quiere ganar dinero, la Premier todavía de equipo que le van a pagar.
Sí, hombre, sí.
A lo mejor cierra su carrera en el United, efectivamente.
Él siempre ha dicho que querría volver
al United.
No, a la Premier.
A la Premier. Pues,
yo creo que la Premier no va a tener problemas para jugar y ganar dinero.
Gracias, Bonri. Un abrazo.
Abrazo a todos. Chao.
Mensajes que dicen los oyentes que escuchan el partidazo. Arauz.
Dice uno, señor Cañizares, está claro que caer 5-2 en octavos no es una buena noticia para el Barça en condiciones normales, pero hay que saber leer entre líneas y recordar que todos los equipos pasan por rachas malísimas y ahora hay que quedarse con el posible resurgir de un equipo que ha sido un bochorno deportiva y extradeportivamente. Cañete sentando cátedra una noche más en el partidazo. Tan difícil es reconocer que no tiene sentido estar felices perdiendo una eliminatoria 5-2 contra un equipo sin Neymar y que no es líder ni en la poderosa liga francesa. Totalmente de acuerdo con Cañete, por Dios, que han sido eliminados en octavos, que son el Barça, que tienen a Messi, a Griezmann o a Dembélé, qué poquita autocrítica. Si el Barça en vez de Dembélé tiene a Haaland o a un killer, empata la eliminatoria al descanso. Pues yo soy culé y estoy contento con el juego y esa debe ser la exigencia del Barça. Los títulos son consecuencia de eso, del juego Forza Barça. Y dice un oyente, siempre recalcando las pocas Champions en los últimos años de Messi. Pero por favor, recordad que ha ganado 4. ¿Cuántas queréis que gane? 8, 9. ¿Cuántas ha ganado Ronaldo Nazario? ¿Cuántas Zidane, Maradona, Cruyff o Ronaldinho? Y hay otro oyente que opina también sobre la eliminatoria del Barça.
Dice el colega que se va satisfecho porque fue ahí a ver al Barça jugar bien al fútbol. Mentalidad de equipo pequeño, sí señor. Y todas las culpas al inglés. Ahí nada, ¿eh?
El colega le envía abrazos y saludos.
Pues este era asturiano. Mira, si quieres aprender asturiano, empieza por hablar con ese tono, como hablaba el oyente.
Pues lo intentaré, pero no creo que más.
Aprender bable. 12 y 26, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo porque, atención, hemos tenido liga y a lo mejor la victoria de hoy del Atleti es una victoria de campeonato.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.